Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto en esta hora una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y también cuando tenemos oportunidad de temas internacionales. Muchísimas gracias por acompañarnos a iniciar la semana. Estamos transmitiendo en vivo este lunes 12 de septiembre del 2022 y vamos a comentarles varios asuntos en esta tarde. Por una parte, les vamos a comentar, hablando de las obras de infraestructura y hablando también de pendientes de parte de las autoridades, del plan de justicia que parece que finalmente puede avanzar para la comunidad wixárika de Santa Catarina, Cuexcomatitlán, allá en Mezquitic. Esto a partir de unas declaraciones que dio el gobernador Enrique Alfaro sobre los avances en la infraestructura carretera allá en la zona norte del estado, que es un gran pendiente. Y esto a propósito, pues, de la visita también que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador este fin de semana acá a Jalisco, donde se habló bastante sobre estos temas allá en el norte de la entidad, los pendientes, muchos que hay con la comunidad wixárika, pero también se habló sobre otros asuntos, por ejemplo, el tema de la presa El Zapotillo, y esto porque pues ya se anunció de parte del presidente y del gobernador el reinicio de las obras que están pendientes en torno a este megaproyecto, pero esto es siguiendo el pacto que se acordó con las comunidades de que no serán inundadas. Finalmente, esa gran victoria de tema Capulina, Cacico y Palmarejo. También, por supuesto, le vamos a dar seguimiento al tema de la comparecencia en lo oscurito que ofreció finalmente la tarde del viernes el fiscal Luis Joaquín Méndez, junto con la secretaria de Igualdad Sustantiva, Paola Lazo, allá en el Congreso, a propósito del feminicidio de Luz Raquel Padilla. Ahí, por supuesto, después de esa comparecencia en lo oscuro, llovieron los reclamos de parte de buena parte de los diputados que estuvieron presentes en esa comparecencia, mientras que afuera se realizó una enorme manifestación de parte de colectivas feministas y de personas que están inconformes con lo que llaman la revictimización que ha aplicado el gobierno de Enrique Alfaro y la Fiscalía hacia Luz Raquel, la joven que fue quemada viva hace algunas semanas acá en Arcos de Zapopan. Y según lo que ha dado a entender la Fiscalía, posiblemente ella se autoinmoló a pesar de las numerosas denuncias que había presentado en contra de un vecino por amenazas. Vamos a tener también un contacto telefónico a propósito de esta comparecencia con la diputada Mara Robles para conocer los detalles de qué ocurrió ahí en el Congreso. Y también vamos a hablar de otros asuntos ya hacia la última parte del programa, que tiene que ver con represión con personas desaparecidas y cómo avanza el proceso de militarización en nuestro país. Es parte del menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0, que no puede estar completo sin todos los aportes que ustedes nos pueden hacer desde este momento. Nos pueden contactar en la cuenta @CosaPublica2 en Twitter, CosaPublica2.0 en Facebook. Les recordamos que estamos transmitiendo este espacio completamente en vivo también, pero en formato video a través de esas dos plataformas, y ahí nos pueden compartir todos sus comentarios, sugerencias, críticas, denuncias, convocatorias. Todo es bienvenido en nuestras cuentas de redes sociales. Incluso si quiere llamarnos aquí al teléfono en cabina, el número es el 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Agradecemos a Fabián Cázares, que nos brinda el apoyo en la asistencia de la producción de este espacio, y está al lado del teléfono también, esperando las llamadas que ustedes ya nos pueden hacer. También gracias a Alejandro Coronado, que nos apoya en los controles técnicos esta tarde y está con el compañero Emanuel Candela también ahí en la cabina de Radio Universidad. Bien, vamos a partir con los detalles de esto, el reinicio, pues, o más bien el cumplimiento, según las autoridades, del plan de infraestructura carretera en la zona norte del estado. Supuestamente, según se señala de forma histórica, y bien se recuerda, los tres niveles de gobierno se dieron cita este fin de semana ya en la comunidad wixárika de Santa Catarina, Cuexcomatitlán, en Mezquitic, donde se dio seguimiento a la petición que ha planteado esta comunidad indígena, que desde el comienzo de la actual administración estatal ha tenido, dice que como nunca, la información oficial, inversiones históricas en materia de infraestructura carretera, educación, salud y la activación del desarrollo económico. Es lo que dijo el gobernador Enrique Alfaro, acompañando al presidente López Obrador, al primer punto de la gira que realizaron por la zona norte del estado. Esto fue el sábado, durante la presentación del Plan de Justicia para el Pueblo Wixárika, muy, digamos, ampliamente esperado por esta comunidad, a partir de una serie de demandas que han presentado, exigiendo pues no solo el tema carretero, sino también otra serie de servicios que están pendientes. Según la información oficial, han sido los caminos viales los que denotan una transformación en un esfuerzo presupuestal para ese punto de la entidad que estuvo abandonado por pasadas administraciones. Y pues ahí se va a retomar la vocación productiva, dice eso. Para ello, el gobierno de Jalisco intervino las principales carreteras. En este momento se tiene concluidas las vías Colotlán, San Martín de Bolaños, pasando por Chimaltitá, así como tramos carreteros de Jalisco desde Colotlán a Huejuquilla, y está por concluir también el de Huejuquilla hacia Bolaños. Esto, según el gobierno, significa una obra de 1.260 millones de pesos. El presidente López Obrador escuchó ahí los proyectos del gobierno de Jalisco que se ha llevado a cabo en la región, especialmente en materia de salud. Todo esto es información oficial, en los que confió el plan de reestructuración y construcción de infraestructura médica que siga avanzando. Dijo el presidente: en el caso de Jalisco, ya estoy seguro que en el plan que tiene Enrique Alfaro va a funcionar para garantizar el derecho a la salud al pueblo de Jalisco. Hemos estado trabajando juntos, vamos a seguirlo haciendo y por encima de diferencias, como siempre lo recuerda, en esta está el interés general, el interés del pueblo, el interés de la nación, dijo el presidente. Por cierto, que hubo mucha, digamos, sintonía en las expresiones, tanto, digamos, de lenguaje como corporales, entre el gobernador Enrique Alfaro y el presidente López Obrador. Una vez más, como ha venido ocurriendo cuando visita al presidente, pues digamos, de muy buen humor se presenta el gobernador Enrique Alfaro, muy en contraste con lo que suele suceder cuando hay reclamos ciudadanos. Pero bueno, volviendo a la información oficial, dice que con respecto al derecho de tierras, pidió a la Procuraduría Agraria, el presidente, ejercer el trabajo adecuado y, aunado a ello, hacer a un lado la confrontación, establecer el diálogo, porque con avalúos y se dictaminarán de tierras, se ofrecerán los presupuestos a los propietarios privados para que el pueblo indígena recupere la tierra que le fue despojada, como así se argumenta y así han luchado por sus derechos, recuerda el presidente. Esto es importantísimo porque, además de toda la serie de obras de servicios que están pendientes, el principal reclamo es la devolución de miles de hectáreas que corresponden a esta comunidad wixárika en el norte y que lamentablemente siguen todavía en manos de propietarios privados, que hay un proceso de restitución de tierras que está todavía ahí pendiente. El presidente informó que será el próximo 10 de febrero cuando regrese a esta comunidad a lo que le indique para dar seguimiento al plan que demanda básicamente el respeto a los derechos básicos de la comunidad, así como la demanda de servicios y la atención. Mientras que en temas de seguridad, López Obrador se comprometió con Zacatecas y con Jalisco para que se construyan 4 bases de la Guardia Nacional, dice que en beneficio de la seguridad de las y los ciudadanos. Hay que recordar que justamente en la zona norte, en las últimas semanas y meses, ha estado bastante grave la situación de inseguridad, con ataques y desapariciones, sobre todo del lado de Zacatecas, pero también acá en el lado de Jalisco. Mientras que el gobernador Enrique Alfaro dijo que esta lucha que han dado los pueblos originarios desde siempre, lo estamos citando, una lucha por la justicia, una lucha que ha sido productiva, producto del abandono de muchos años, no es ni será sencillo revertir la realidad en la que viven estas comunidades, pero estamos hoy sentando las bases e iniciando una nueva etapa, que sumando esfuerzos en todos los niveles de gobierno para hacer justicia. También dijo: estamos haciendo desde el gobierno del estado, presidente, un esfuerzo presupuestal histórico para poder atender esta problemática. Simplemente en el plan de infraestructura carretera ya pudimos reconstruir, completar la carretera. Lo estamos citando textualmente al gobernador. Otra vía de articulación de este plan de infraestructura carretera estatal es la vía de Colotlán a Aguascalientes, que va a estar en operación el próximo año. El gobernador también le pidió al presidente el trabajo conjunto para que Pemex pueda abastecer de diésel a los 3 módulos de maquinaria que el gobierno de Jalisco destinará en la región para construir caminos de las comunidades, de varias comunidades, entre ellas el camino a Cajones y otro más de Tuxpan a Bolaños. Mientras que Alfaro insistió en que el gobierno, o el estado de Zacatecas, puede hacer el esfuerzo de reparar los caminos que salen de la competencia de Jalisco, porque es notoria la reconstrucción y el deterioro de las vías estatales entre ambas entidades. En materia de salud, dice que se está consciente de la deuda que tiene con este rubro, pero el mandatario refirió que entre las acciones que se tomó está la Casa de Salud del municipio de Mezquitic, que ya está a cargo del gobierno del estado, y se rehabilitaron 8 centros de salud en toda la región y se han hecho 3 nuevas comunidades, a la vez de tener regularizada la basificación de la plantilla del Hospital Comunitario de Huejuquilla. Por cierto, pues que ha habido reclamos también por las graves deficiencias de materia de salud en aquella parte de la entidad. En el evento también se entregó al presidente López Obrador el decreto que reconoce los lugares sagrados y las rutas de peregrinación de la comunidad wixárika de los cuatro estados, es decir, Jalisco, Nayarit, Durango y San Luis Potosí. Vamos a escuchar, tenemos preparado un audio por acá porque queremos escuchar también la declaración en este contexto que ofreció Patricio Ortiz de la Cruz, quien es el presidente del Comisariado de Bienes Comunales allá de San Andrés Coamiata, de esta comunidad indígena. También tenemos preparado el audio. Sí, vamos a escuchar Patricio Ortiz, el presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Andrés Coamiata.
Autoridades tradicionales, agrarias y público en general, que nuestra madre tierra y las deidades nos acobijen en nuestra estancia en este lugar sagrado considerado el corazón del territorio wixárika. El día de hoy es una fecha importante que quedará marcado en la historia del pueblo wixárika, ya que seremos testigos del compromiso presidencial de la entrega del plan de justicia wixárika, que se ha trabajado a lo largo de 5 meses, periodo que ha sido tan significativo para poder elaborar dicho plan y que en este evento estamos poniendo en sus manos, señor presidente. El plan recoge nuestros sentimientos profundos como wixáritari. En él reflejamos nuestras necesidades más apremiantes, nuestras propuestas de atención y solución. También depositamos en él nuestras esperanzas para tener mejores condiciones de vida material y espiritual, teniendo en cuenta el compromiso que usted ha hecho con el pueblo wixárika para dejar atrás las políticas de abandono e imposición a la que estamos acostumbrados. En este plan da especial importancia a nuestros lugares sagrados por ser la esencia, existencia y pervivencia de los wixáritari. En los últimos años hemos padecido múltiples agravios a nuestros derechos culturales y espirituales, en espacios, lugares donde se teje nuestra sabiduría, que es el legado de nuestro conocimiento ancestral. Nuestra comunalidad, de donde emanan la fuerza, la luz para proteger y reconocer jurídicamente nuestros territorios ancestrales, que son sagrados por ser el asiento de nuestras raíces, por ser nuestra madre tierra. Los wixáritari reconocemos un amplio territorio sagrado marcado por puntos que son destino de peregrinaciones por parte de todas nuestras comunidades: Wirikuta, Aura Manaka, Tateya Aramara, Rapa Villeme y Tecata. Es necesario que los lugares sagrados se detengan acciones de deforestación, contaminación, maltrato y hasta destrucción. Por eso se necesita que su gobierno, en coordinación con otras con nuestras comunidades, adopten políticas públicas efectivas de atención, sensibilización y protección de los lugares sagrados. Otro tema central es sobre nuestras tierras y territorio, mismo que ha sido reducido desde tiempo de la colonia por medio de diferentes formas de despojo. Nuestra lucha ha sido incansable. Recordamos que entre 1985 y 1883, con el líder insurgente Manuel Lozada, se dio una importante rebelión que unió a los pueblos Nayarit, wixárika, Odams y Mexican, con el objetivo de recuperar nuestras tierras y territorio y lograr el reconocimiento de los títulos virreinales, poniendo fin al despojo histórico.
Esta es una parte del mensaje que dio el presidente de Bienes Comunales de Santa Catarina Cuescomatitlán en este evento tan relevante que fue, pues, justamente la presentación del plan de justicia para el pueblo wixárika. Vamos a escuchar ahora solamente unos minutos también del mensaje que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Amigas, amigos de Santa Catarina y de comunidades, pueblos de este municipio de Mezquití, Jalisco. Aquí en Santa Catarina estamos concluyendo una gira por comunidades indígenas, coras, huicholes, tepehuanes, mexicanos, mexicas, de 4 estados, Zacatecas, Durango, Nayarit y Jalisco. Celebro el que se esté integrando toda esta región de comunidades originarias de las distintas culturas. Creo que ha sido un buen trabajo de las autoridades tradicionales que se pongan de acuerdo más allá de los límites comunitarios, de los límites de los pueblos y de los límites de municipios y de estados, porque es una región y así debe verse. Vamos a dar cumplimiento al plan que ustedes nos presentan. Vamos a iniciar con la revisión del decreto para la conservación de los 5 lugares sagrados de sus culturas.
Bien, esas son las declaraciones del presidente López Obrador. Vamos a hacer un pequeño corte y continuamos en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Volvemos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros y vamos a la línea telefónica directamente para agradecerle a la diputada local del partido Hagamos, Mara Robles, que nos tome esta llamada. Queremos conversar con ella para ver qué es lo que nos puede contar. Ya estamos advertidos que creo que no nos puede contar muchas cosas porque le hicieron prácticamente firmar algo así como un acuerdo de confidencialidad a los asistentes a la reunión que tuvieron con el fiscal el pasado viernes. Mara Robles, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido Rubén. Sí, casi amenazaron con llevarnos al cabalzo si revelábamos una palabra de lo dicho en la comparecencia, lo cual pues es un contrasentido, porque una comparecencia que no es pública pues no es nada, porque ni que hubiéramos ido el juzgado, en fin. Pero bueno,
por favor, de comentarnos cómo fue eso. Es decir, estaba citado, nada más para poner el contexto completo a los radioescuchas, estaba citado el fiscal para que le contara a los diputados lo que va de avances y cómo se ha llevado la investigación del caso del feminicidio de Luz Raquel Padilla, asesinada en julio de una forma muy brutal, que fue incendiada esta mujer y falleció a consecuencia de sus quemaduras. Estaba citado para hablar de esta investigación y qué fue lo que ocurrió el viernes al llegar, qué fue lo que se los pidió.
Bueno, pues se nos pidió que efectivamente no reveláramos ningún detalle de lo que ocurriera ahí, pero lo que sí puedo darles a conocer a ustedes, pues es mi balance.
Sí.
Y mi balance es que las preguntas.
Pero Mara, te voy a tener. Exactamente, ¿qué les pidieron? ¿Qué les dijeron? ¿De cómo justificaron que no dijera nada de lo que se trató ahí?
Ah, bueno, ellos dicen que hay una carpeta de investigación en curso y que entonces revelar detalles de la investigación podría violar el debido proceso y que sería ilegal. La respuesta de nuestra parte es que nosotros no íbamos en calidad ni de peritos, ni de forenses, ni de grafólogos, sino que por el contrario, nosotros lo que íbamos a hacer es exigirle al fiscal que él nos explicara a nosotras por qué él reveló detalles de la investigación a la mitad del proceso. Claro. O sea, precisamente íbamos a preguntarle por qué él hizo lo que nos piden a nosotros ni siquiera pensar en hacer. Entonces, pues se nos leyó el código penal y bueno, toda clase de códigos para señalar que nos podían hasta hacer juicio político. Después de que perdimos como 20 minutos en eso, entonces los funcionarios hicieron una exposición de hasta por 10 minutos, el acuerdo también es público, así que no iré al calabozo.
Sí.
Y después de esa exposición de cada uno de los funcionarios, entonces en orden descendente, las fracciones parlamentarias, según el número de sus diputados, fueron preguntando. Entonces primero fue Movimiento Ciudadano, luego fue Morena, luego fue el PAN, luego fue el PRI, después fuimos los de Hagamos y después el Partido Verde y Futuro. Y no fui la única que le pidió al fiscal explicar por qué había revictimizado a Luz Raquel.
Sí.
Y bueno, la respuesta de él, que no citaré sus palabras para no caer en estas penas ilegales, no fue contundente. O sea, él jura que no revictimizó a Luz Raquel y dice que no hay nada que perseguir, que porque lo que hizo corresponde al debido proceso. Esto mismo le preguntamos a la secretaria de Igualdad entre Hombres y Mujeres, le preguntamos explícitamente si ella avaló esa actuación del fiscal, y bueno, lo único que puedo decir es que decidió proteger al gobierno en lugar de proteger a las mujeres, sin más detalle. Entonces, bueno, fue una comparecencia verdaderamente decepcionante y delicada, porque de lo que me doy cuenta es de que el gobierno no reconoce absolutamente ninguna falla, ningún error. Entonces uno dice, ah, pues entonces, ¿qué salió mal si todo lo hacen perfecto? ¿No?
Sí.
Y realmente, cero autocrítica, total autocomplacencia.
Es muy delicado todo, Mara, me parece. Yo no tengo recuerdo de que en alguna otra comparecencia se hubiera pedido a los diputados digamos, para llamarlo ya de este modo, acuerdo de confidencialidad, lo cual implica una situación pues muy delicada, me parece, para la libertad de expresión de los propios diputados, que se supone que incluso, ¿sí?, que tienen fuero, ¿no? No hay,
sí,
como
bueno,
algún antecedente.
En realidad, sí, nos aplica la ley Mordaza.
Sí.
Y si los medios de comunicación hubieran estado ahí, hubieran podido constatar de veras el fracaso de la estrategia. Por eso no querían que fueran. No para que no se revictimizara a Luz Raquel, que estaba muy claro que no íbamos a preguntar sobre la carpeta de investigación. No querían que los medios fueran porque ahí hubiera quedado claro tres cosas. En primer lugar, la falta de efectividad de la política. Es decir, seguimos estando en los primeros lugares de feminicidio del país. Siete de cada 10 jaliscienses hemos sufrido algún tipo de violencia. En tercer lugar, la verdadera estrategia para disminuir el feminicidio en el Estado es ocultarlo. O sea, hace cuenta que solo clasifican el 6% de las muertes violentas de las mujeres como feminicidio y ponen el resto en homicidios dolosos y culposos. Y tampoco cuentan a las mujeres que aparecieron muertas después de estar desaparecidas. Y entonces lo que hacen es querer meter como si fuera polvo debajo de la alfombra vidas de mujeres. Entonces, para empezar, es una vileza. Y en segundo lugar, es una irresponsabilidad. Porque si ni siquiera somos conscientes del tamaño del problema por pretender ocultarlo, pues entonces menos se toman las medidas legislativas, operativas, de capacitación o presupuestales que hiciera falta.
Claro.
Si ellos no reconocen que hay una descoordinación real, o sea, entre que giran la orden de protección, entre que las comisarías la reciben, entre que cumplen los protocolos y entre que atiende el Centro de Justicia o las UABIs, pues ahí se te va en la burocracia. O sea, es obvio que algo están haciendo mal.
Claro.
Es dolorosamente obvio. Pues no reconocieron nada, Rubén.
¿Qué tal, Mara Robles? Te saluda Jesús Estrada. Es que justo el mismo viernes, además, publicó NTR un artículo gravísimo donde señala que 8 de cada 10 asesinatos violentos de mujeres, la única diligencia que aplica la fiscalía prácticamente es el levantamiento del cuerpo, y en algunos casos lo que hace es pruebas de alcoholemia casi que para victimizar, señala más o menos la información. Quería preguntarte si hubo algún tipo de respuesta a esto, y también qué tipo de declaración, ya nos comentaste lo que declaró el fiscal, pero ¿qué dijo la secretaria de Igualdad Sustantiva, Paola Lazo, que también tuvo que comparecer ahí?
Ah, pues como yo les decía, finalmente cerraron filas. O sea, uno esperaría que una mujer preparada, una mujer capaz, una mujer que tiene experiencia y trayectoria en la causa de las mujeres, pues se pusiera de nuestro lado, pero la verdad es que decidieron protegerse entre ellos en lugar de proteger a las mujeres. Eso fue muy doloroso y muy decepcionante, porque sinceramente nosotras necesitamos ayuda. Y desde luego que una comparecencia no es una crucifixión, pero créanme que incluso hasta se cuestionó el que hiciéramos preguntas concretas que pretendían llegar a conclusiones concretas. O sea, porque no se trataba de que todo mundo ahí hiciera una exposición académica con sus reflexiones profundas. De lo que se trataba era de esclarecer si hubo un plan de seguimiento cada 24 horas para Luz Raquel, como marca la ley, los 6 días siguientes a la orden de protección o no. Y yo sí lo pregunté así, lo siento mucho. Pareciera como que se le tiene que pedir permiso, perdón, rogar a los funcionarios para que respondan. Obviamente todo se realizó en un clima de respeto, no hubo gritos, no hubo sombrerazos, ni nadie perdió la compostura, ni mucho menos. Pero todo el tiempo hay así como, disculpe usted, pero qué barbaridad, con todo respeto, le quiero preguntar. Bueno, pues el respeto se da por sentado, y uno lo que tiene que hacer es aprovechar los 4 minutos que teníamos para preguntar, para saber en concreto si siguieron el plan que marca la ley o no, si se comunicaron entre ellos o no, y si la secretaria avaló la violación al debido proceso y a los protocolos de género que violó el fiscal ostensiblemente con esas ruedas de prensa. Y se trataba de saber con toda claridad también cuántas mujeres tienen órdenes de protección y de todos modos terminan muertas. Y se trata de saber cuáles son las causas del fracaso de esa política, pues para intentar ayudar, claro, a resolverlo. Y todas las comparecencias terminan en, oh, ¿cómo vamos a colaborar? Hagamos una mesa de trabajo donde ahora sí todos estemos unidos. Pamplinas, lo que ocurre en la realidad es que la subordinación del poder legislativo al poder ejecutivo es tan, pero tan abyecta, que en realidad lo que se hizo haciendo esa comparecencia viernes a las 5 de la tarde sin los medios de comunicación fue ocultar el fracaso de la política en contra de la violencia hacia las mujeres. Pero pues, no todo está perdido.
¿Qué es lo que no está perdido, Mara?
Pues es que hubo más de 11,000 firmas, claro, recolectadas, exacto, a través de la plataforma change.org, que son de mujeres de todos colores y sabores. También se nos acusó de que las feministas lucramos políticamente con la muerte de Luz Raquel. Por favor, ese es un argumento autoritario terrible.
Machista.
Ojalá esas 11,000 que firmaron fueran políticas, ya las quisiéramos cualquier partido político. No, hombre, son mujeres de la vida real, profesionistas, mujeres que trabajan en el comercio, mujeres empleadas, obreras, gente que simplemente se interesó en un asunto público, porque aquí lo importante es justicia para Luz Raquel, pero también para todas las demás mujeres que están en riesgo permanentemente con el 99% de impunidad que actualmente tiene la aplicación de la justicia en nuestro estado.
¿Qué papel jugó los diputados de Movimiento Ciudadano, Mara?
Bueno, pues ellos, ya sabes, no tengas la menor duda, cerrar filas en torno al gobierno, proteger al gobierno, porque lamentablemente hay un error de concepción. No me refiero a las personas, a quienes respeto y a quienes les guardo todas mis consideraciones, a mis compañeras. No me refiero a ellas como individuas, me refiero al papel político que juegan. Claro. Y el papel político pues es arropar al gobierno, aunque sea insostenible el fracaso de la política contra la violencia hacia las mujeres. Pues, o sea, esta lógica de querer ver el vaso medio lleno pues es una simulación.
Sí. Perdón, Mara, gracias por atender esta llamada, pero de lo que nos dices me quedo con una sensación muy, muy preocupante. Reitero, creo que no hay antecedentes en la que una comparecencia de servidores públicos frente a los diputados, que es un poder que se supone justamente debe fiscalizar a los otros poderes, no hay un antecedente de que se les pida este acuerdo de confidencialidad. Me parece un precedente bastante grave, Mara.
Lo es, y por eso mi queja ante el juzgado de distrito ante el que interpusimos una demanda de amparo está ahí para exigir que tarde o temprano esta comparecencia se desclasifique. Y por cierto, quiero hacer una mención especial al PRI, que el día de hoy tuvo una importante rueda de prensa en su sede, diciendo que el gobierno tiene que esclarecer esto. Me parece esperanzador que un partido tan importante como ese se haya pronunciado porque este asunto no quede en el olvido. Así que no estamos solas. O sea, ya hay varias mujeres de diferentes partidos que no vamos a permitir que esto quede en el olvido.
Muy bien. Mara, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mara Robles, diputada del partido Hagamos. Qué gravísimo lo que nos está informando. No se conocían estos detalles. O sea, eres un diputado, se supone que tienes fuero para que te garantice la libertad de expresión y que te hagan firmar un acuerdo de confidencialidad de que no puedes dar detalles de una comparecencia de un servidor público. No hay precedente. O sea, es un nivel de falta de transparencia, de oscurantismo, de cierto autoritarismo que creo que no habíamos visto en gobiernos anteriores. Es bastante grave y todo esto para encubrir que no se quiere investigar un feminicidio y que no se están atendiendo como feminicidios la mayoría de los asesinatos de mujeres que están ocurriendo en el estado. Gravísimo. Vamos una pausa y vamos a regresar con otro tema, porque lo que ocurrió este fin de semana en la gira de Andrés Manuel López Obrador es muy relevante para asuntos importantes del estado. Este plan de justicia para el pueblo Birrárica, que ya dimos cuenta al principio del programa, pero también el seguimiento de los compromisos con otras comunidades que resistían el megaproyecto hidráulico de la presa del Zapotillo. De esto vamos a hablar al regreso del programa.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, como le comentaba al principio, antes de irnos al corte, perdón, pues en esta gira que realizó este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador, se decidieron cosas relevantes, especialmente de temas muy importantes para varias comunidades y pueblos, no solo de Jalisco, sino del occidente. Primero estuvo en Durango, estuvo también en Nayarit. Y esto porque pues hizo compromisos con el pueblo Odam, conocidos como tepehuanos, y también con el pueblo Nayeri, Cora, también conocido como Coras, o también con los el pueblo Birrárica, la comunidad también conocida como Huichol. En concreto con la comunidad Birrárica, este compromiso de respetar sus centros ceremoniales, sus 5 centros ceremoniales que tienen, tanto en el corazón de la sierra como en otros puntos del estado, en Chapala, por ejemplo, la isla de los Alacranes, otro lugar en San Blas, esto en el estado de Nayarit, y también en Viricuta, en San Luis Potosí, entre otros lugares que se comprometió a respetar. Tenemos ya la llamada, ya estamos, ahora vamos de nuevo con el padre Gabriel Espinosa, vocero del comité Salvemos a Cacico Palmarejo y Temacapulín, porque también el presidente, después de estar en estos lugares en un compromiso con estos pueblos indígenas, acudió el día de ayer a Temacapulín a dar seguimiento a los acuerdos a los que llegó con esta comunidad el pasado 10 de noviembre del año 2021. Gabriel Espinosa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén, Jesús y todo el auditorio.
Gracias.
La pública, pues aquí andamos, aquí dando seguimiento a los trabajos.
Así es.
De los campesinos. Acá andamos ahorita con el tema del chile de árbol y esperando los elotes.
Muy bien. ¿Nos podrías compartir, padre Gabriel Espinosa, cuáles fueron los acuerdos del día de ayer, los que se comprometió el presidente López Obrador con Temacapulín, Cacico y Palmarejo?
Miren, a todos los que nos escuchan, y bueno, decirles que el presidente estuvo sobre una parte del mirador de la presa El Zapotillo, según las fotos que hemos podido ver, pero no hubo encuentro con las comunidades el día de ayer. Uh-huh. el día de ayer prácticamente, según lo que yo hablé con la licenciada Claudia Gómez Godoy, que es la encargada del presidente, era un acto oficial entre gobierno federal y gobierno del estado, pero claro, estuvo la abogada Claudia, encargada del presidente para el plan de justicia de las comunidades en el tema del reacondicionamiento de la presa y del plan de justicia. Y bueno, nosotros en particular pensamos que es importante el acontecimiento del día de ayer en cuanto sí. que se está buscando que el agua llegue a Guadalajara. Sin embargo, junto con el tema de que el agua llegue a Guadalajara y se construyan los acueductos y se etiquete 4.700 millones de pesos para esta mega obra, o como se le ha llamado, megaproyecto complementario de la presa El Zapotillo reacondicionada, sí esperamos también, y según tenemos noticias ya de la CONAGUA y de la SEMARNAT, también se están empezando a construir o a acondicionar las ventanas, vertedores físicos, que es lo que a nosotros en un primer momento nos urge para que el cumplimiento del presidente se vaya cuajando, se vaya cristalizando y tengamos la seguridad de que las comunidades no se inunden, ni las tierras de cultivo. Y entonces, bueno, a la par de la visita del presidente a la presa del Zapotillo el día de ayer y las declaraciones oficiales, nosotros también estamos solicitando poder hacer una visita de inspección comunitaria a la presa del Zapotillo el próximo domingo 25 de septiembre, uh-huh. en donde, claro, puedan también participar los medios de comunicación social para que den parte pues de este proceso de cumplimiento en tema de derechos humanos y a la vez dar seguimientos técnicos a que haya agua para la ciudad de Guadalajara y esperando que lo que suceda sea lo que dijo el presidente tanto el 14 de agosto como el 10 de octubre y como el 10 de noviembre de 2021, que realmente el agua de la presa El Zapotillo llegue para cumplir con el derecho humano al agua de la gente que en Guadalajara no tiene la suficiente agua para vivir decorosamente. No vaya a suceder que luego en las administraciones estatales se privilegie el agua para las empresas, claro, tanto inmobiliarias como refresqueras, cerveceras, etcétera, como muchas veces está sucediendo, la privatización del agua y el privilegio para los más ricos en detrimento de los más pobres.
Claro. La visita de ayer, incluso en el testimonio que recogen en el diario La Jornada, El Informador, es una nota de Rubí Bobadilla, empieza la nota con una frase del presidente: orden dada, no supervisada, no sirve para nada. Es decir, fue una gira de supervisión, pero para llegar a esta gira de supervisión me imagino que ya avanzaron los trabajos con la comunidad para que se respetaran los acuerdos. Sí han tenido reuniones de trabajo con los representantes, con Claudia Gómez y otros representantes del gobierno para avanzar en este plan que surgió desde las comunidades, padre Gabriel Espinosa.
Sí, de hecho, nosotros tenemos, a través de la licenciada Claudia, contacto directo con la CONAGUA y con la SEMARNAT.
Muy bien.
Hoy mismo nos han avisado de parte de la SEMARNAT que mañana hay una reunión en el organismo de Cuenca, aquí en Guadalajara, para dar seguimiento precisamente a la manifestación de impacto ambiental en el que la SEMARNAT hace cuenta que da el visto bueno para que se inicie también esas obras complementarias de las 6 ventanas para que funcionen de vertedores físicos y evitando la inundación de las comunidades y por lo tanto el funcionamiento de la presa Chaparra. Digo, me refiero pues Chaparra en el sentido de que así, claro, tiene que ser de acuerdo a lo que se ha comprometido el presidente, y hemos aceptado a las comunidades. Además, que también ha salido un comunicado por parte del Observatorio Ciudadano del Agua, que de alguna manera también está proponiendo algo muy importante, que es el cambio de los decretos de 1995 y 1997, porque en el tema jurídico también se tiene que asegurar que, más allá de los compromisos políticos, pues haya documentos que respalden este acuerdo para las próximas administraciones, y que no estemos en riesgo de que se vuelvan a repetir las amenazas para los pueblos, y también inclusive en detrimento de las mismas ciudades, porque sabemos bien que el tema del agua es un tema vulnerable. Algunos políticos lo usan como bandera de campaña, o también lo usan para justificar los recursos públicos a favor de llevar agua a la gente, cuando realmente pues es también una oportunidad para desviar recursos.
Así es.
Y claro, hacen creer a la gente de que están trabajando en favor del agua, de que toda la gente tenga agua, pero realmente pues están buscando otros intereses. Claro. Entonces, coincido con ustedes de que hay que estar verificando que lo que se acuerda y que lo que se compromete pues realmente se vaya cumpliendo de manera puntual, y no que se dejen también deudas de obra pública, y sobre todo en tema de agua, a las próximas administraciones. Claro. Algo parecido a que se inician, por ejemplo, obras como las del tren eléctrico, y luego no se termina porque ya no ajustó el dinero, y luego viene otra administración y vuelven a pedir dinero federal, y es así como una especie de que hago poquito y lo demás se desaparece, y luego hago otro poquito y le dejo al otro. Uh-huh,
claro.
Y entonces yo creo que lo que ha dicho el gobernador Enrique Alfaro pues tendría que cumplirse, de que realmente sea una solución histórica, pero para la gestión integral del agua, y no que podamos caer en la tentación que muchas administraciones han caído, de ser solamente soluciones a corto plazo. Sí. Realmente nosotros en eso sí nos gustaría dar una palabra, en el sentido de que para la ciudad de Guadalajara no va a ser suficiente, de acuerdo a cómo se está desarrollando, entre comillas, nunca va a ser suficiente el agua que se traiga.
Claro.
Tenemos que empezar ya a hacer otro tipo de gestión del agua.
Padre.
Las presas, ni el zapotillo chiquito o grande, van a resolver esas necesidades.
Sí. Padre Gabriel Espinosa, le saluda Jesús Estrada. Tiene usted toda la razón. Un saludo enorme, gracias. Tiene toda la razón con respecto al tema de la gestión integral del agua. Quería aprovechar el contacto para preguntarle sobre el otro pendiente que todavía está ahí pendiente de parte de las autoridades, que es el tema de la reparación de los daños que sufrieron las comunidades durante tantos años de represión para insistir en esa obra. ¿Hay algún tipo de avance con esto?
Nosotros en la comunidad consideramos que el primer avance, y así lo dicen las personas mayores y menores, es que se cumpla con las ventanas para no tener ese riesgo ya y poder dormir tranquilos. En segundo lugar, es el plan de justicia. Uh-huh. En términos del plan de justicia, yo la verdad respeto la voluntad del presidente de la República y de la mayoría de las secretarías que están trabajando, algunas más atinadamente, otras más lentas, otras totalmente invisibles, pero pues sabemos que el presidente puede tener mucha voluntad, pero en algunas secretarías pues sí no deja de oler a corrupción, a desgano, a descuido. Y una de las secretarías, que pues lo voy a decir con todas las letras, que está así pero con una actitud pésima, es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Bien. pues hay que estar al pendiente.
Parece que la Secretaría de Salud ya se puso las pilas, también estaba desaparecida. De repente ya lo denunciamos y les cayó el 20. Esperamos que no pierdan el ritmo. Pero sí, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el tema de caminos, está fatal.
Tiene pendiente esta secretaría.
Sí, hacemos una llamada a que sí hagan justicia, y las demás secretarías pues igual también, que
así es,
que trabajen, porque si es un plan de justicia, no tenemos por qué andarlos sanqueando. Ya saben así lo que es. Tienen que hacer, si no entonces caeríamos en que los pueblos seguimos en una dinámica de resistencia. Pues en lugar de plan de justicia se va a convertir en plan de limosna o andar sanqueando a funcionarios.
No, eso se tiene que corregir. Padre Gabriel Espinosa, te agradecemos que nos hayas tomado esta llamada para hablar de este tema tan relevante.
Sí, pues ya saben que están siempre invitados, y les mando un abrazo y a todo el auditorio, pues a seguir trabajando tanto en los campos como en la ciudad, para que haya agua para todos y agua para siempre, y cuidar el agua porque es sagrada, no hay que desperdiciarla ni acapararla.
Muy bien, te agradecemos, Padre Gabriel Espinosa, muy buenas tardes.
Hasta
gracias,
pronto.
Igualmente.
Gracias.
Bueno, lo que anunció López Obrador en esta gira de supervisión fue una inversión de 6.825 millones de pesos, están comprometidos por el gobierno federal, y con esto se informó el propio gobernador, el presidente, pero como bien decías, Jesús, Enrique Alfaro parecía en su actitud corporal y discursiva, pues muy contento, muy como muy agradecido con la visita del presidente López Obrador, y con esto se supone que se garantiza en obras que van a estar, se anunció así, concluidas el próximo año, en el año 2023, se va a garantizar el aporte de al menos 2.000 litros de agua por segundo para la zona conurbada de Guadalajara. Según el gobernador, falta 1.5 litros, de tal manera que con estas obras se garantizaría el abasto por lo menos para varios años más a la zona metropolitana de Guadalajara. Unas giras sin duda relevantes, pero con sus asegúnes. Es decir, se trata de obras, se trata de presentación de planes, pero no quiere decir que ya el pueblo virreárica tenga la justicia. De hecho, hubo un reporte del procurador agrario y se señala cuántas hectáreas están pendientes para restituir a la comunidad virreárica, y ya no lo decía el padre Gabriel Espinosa, todavía falta mucho para que el cumplimiento, el ofrecimiento de un plan de justicia para las comunidades de Temacapulín, Cacico y Palmarejo, pues sea una realidad. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la última parte del programa de esta tarde.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos y vamos a abordar otro tema que fue muy relevante la semana pasada por toda la discusión que generó, debido justo a las resistencias, a las oposiciones, a las manifestaciones en contra de parte de vecinos en torno al Parque Metropolitano, pero también otro parque, el Parque Altamira. Coincidió la semana pasada que le damos cuenta de que se revirtieron dos decisiones de llevar los espectáculos privados llamados Calaverandia y Navidalia al Parque Metropolitano por los daños que podía causar a la flora y a la fauna de ese importante parque de la zona metropolitana de Guadalajara, pero también en el Parque Altamira se dio marcha atrás a entregar en concesión este parque público a un particular que quería destinarlo para rentarlo para escuela de tenis, enseñar tenis. Pero ahora, en el caso de lo que tiene que ver con esos espectáculos de la empresa Altea Corp, el presidente municipal de Guadalajara propuso que estos eventos, Calaveranda y Navidalia, se pudieran llevar al Parque Agua Azul para la próxima edición. No en este, porque si no se perdería su negocio, pero sí en el próximo año. Dice, yo sé que hay mucha polémica con el asunto de Calaverandia, que ahora regresa al Parque Ávila Camacho. Yo quisiera hacer una propuesta para el próximo año para que Calaverandia se pueda ir al Parque Agua Azul. Creo que es un lugar que puede albergar perfectamente bien este espectáculo.
Siguen insistiendo entonces con darle un espacio público, un evento privado. Por cierto, el fin de semana también hubo protesta de los vecinos del Metropolitano, que insisten en que hubo daño irreversible con la instalación del parque allá en ese lugar. Y en el lado de Jardines del Country hay mucha preocupación por el tema, sobre todo el estacionamiento, claro, de cara a los próximos eventos.
Ahí. Así es. Bueno, ya nos vamos a dejar una nota a nuestra compañera Fátima Aguilar, que da una información acerca de que el encargado del despacho de la Comisión Estatal de Búsqueda, pero el recuento semanal que viene haciendo ya durante los últimos ya 3 meses el doctor Víctor Manuel González Romero del caso de desaparecidos. La semana pasada desaparecieron 27 personas, 27 personas fueron reportadas como desaparecidas, con lo cual se mantiene esta tendencia de entre 25 y 30 cada semana de personas desaparecidas, y siguen sin desapareciendo los desaparecidos porque estos datos no se suben al Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Nos vamos a despedir dejándole esta nota a nuestra compañera Fátima Aguilar, en la que pues nos cuentan a quién se eligió para dejar al frente de encargado de despacho de la Comisión Estatal de Búsqueda. Y con esto lo invitamos pues a seguir en permanencia de Radio Universidad de Guadalajara, y nosotros nos escuchamos mañana nuevamente en otro análisis crítico de la realidad en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana.
A más de 2 meses que el gobierno de Jalisco nombró a Víctor Hugo Ávila Barrientos como encargado de despacho en la Comisión Local de Búsqueda, las demandas hechas desde entonces por parte del Consejo Ciudadano han sido desatendidas. Mediante un comunicado, este consejo, integrado por familias, colectivos de desaparecidos y organizaciones de la sociedad civil, solicitó que la elección de él o la nueva titular incluya la participación de las familias y sociedad civil, como lo marca la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco. Ana Carolina Chimiac, integrante del Consejo, aseguró que se envió la solicitud a las autoridades responsables hace más de un mes.
Ante eso también mandamos este comunicado a las autoridades responsables. A su vez también mandamos el 26 de julio del año en curso un oficio dirigido a la titular de la Secretaría de Planación y Participación Ciudadana, que actualmente es la titular suplente del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda. Al respecto de ese punto en concreto, no hemos tenido una respuesta clara a la fecha.
La activista se dijo preocupada porque si bien existe un encargado y se avanza en ciertas labores, la ley es muy clara para elegir a quien encabeza una de las instituciones más importantes en los procesos de búsqueda.
Y pues la autoridad no notifica pues qué sigue o cuáles son las fechas de poder iniciar este proceso de selección. Entonces claramente es uno de los puntos que no vamos a soltar por parte del Consejo, y pues lamentablemente seguimos pues más de un mes con esperando la respuesta de parte del Comité Coordinador.
Esta omisión de la autoridad se prevé que se aborde en la próxima sesión del Comité Coordinador, aunque aún se desconoce la fecha de la misma. Colectivos de desaparecidos se han quejado de la atención y han evidenciado la falta de sensibilidad por parte de quien ahora está.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.